Oye, ve, necesito comprarme un PlayStation 5.
¿Qué tipo? ¿Cómo tú piensas comprar los regalos navideños este año?
¿Los vas a comprar cash o vas a pagarlo a crédito?
¿Comprar los regalos navideños te descuadra el año entero? Si es así, este programa de hoy es para ti.
Además, en este programa vamos a estar hablando del Día Nacional del Microondas.
¿Qué es hoy? ¡El microondas!
De esto vamos a estar hablando en el episodio de hoy de Los Buenos Días.
Bueno, bienvenidos otra vez a otro segmento más de Los Buenos Días, LPB.
Y él es Obed y estamos contentos nuevamente de estar compartiendo contigo, ya sea por Spotify, ya sea por Facebook, por YouTube. Por favor, continúa suscribiéndote, dale la campanita, síguenos que vamos a traer contenido todo el tiempo y sabemos que te va a gustar. Compártelo también. Obed, estamos hablando hoy... ¿De qué? ¿De las compras navideñas?
No.
¿De
qué? Hoy estamos celebrando el Día Nacional del Microondas.
Y eso existe, el Día Nacional del Microondas.
Día Nacional para cualquier cosa, bro. te puede sorprender. Pero ¿sabes qué? El microondas nadie puede negar que le ha facilitado la vida a media humanidad.
Claro. ¿No fue como para el 46, 47 que un ingeniero estaba trabajando con unos tubos y tenía un pedazo de chocolate en su bolsillo y comenzó a calentarse y descubrió que eso era lo que la humanidad iba a necesitar de ahí para adelante?
De ahí fue que salió el microondas. Realmente no estaban inventando el microondas. Estaban haciendo qué sé yo qué otro experimento y accidentalmente descubrieron que las microondas hacían lo que hacían para calentar. Es que no quiero dar la explicación científica porque el programa de hoy realmente no es de explicaciones científicas. Es una ciencia lo que vamos a hablar, pero... No es tan difícil.
Lo que pasa es que esto de los microondas, a pesar de que han sido muy beneficiosos, de hecho, yo recuerdo la primera vez que en casa hubo un microondas.
¿De verdad?
Sí, mira, a mí, y va con el tema, porque mi mamá siempre me enseñó a ahorrar mi dinero. Y siempre en casa me decían, tú quieres algo, usted trabaja, o usted lo ahorra y usted se lo compra. Y para ese tiempo llegó el Nintendo. Y yo deseaba el Nintendo. Y la contestación es, pues, ahorre su dinero y cómprese su Nintendo.
Muy bien.
Pero me puse tan tacaño que yo guardé todo lo que entraba. Y al final del año, o al final de cuando iba a comprarlo, no solamente pude comprar el Nintendo, pero me sobró para comprar el primer microondas Panasonic. ¿Panasonic existe todavía?
Sí, Panasonic. Anticipando el futuro.
Claro, claro.
Ya dije mi edad.
Pero la cuestión es que desde temprano se me enseñó a ahorrar, se me enseñó a comprar y también pudimos comprar el primer microondas. Pero
wow,
yo creo que eso lo podemos juntar con lo que nos está pasando con estas generaciones, incluyéndonos a nosotros, que somos la generación microondas.
Bueno, se nos llama más bien la cultura microondas y pues por razones obvias, porque queremos todo instantáneo. O sea, es que, mira, tenemos que entender... Cada invento, cada tecnología que sale al público crea unas tendencias, unos patrones de comportamiento en la gente.
Okay.
Entonces el microondas creó una cultura, un comportamiento en las personas y entonces comenzamos a ver que ya no teníamos que esperar una hora para comernos, cualquier comida. ¿Por qué? Porque el microondas lo podía calentar o lo podía cocinar a la mitad del tiempo. Claro, con esa tecnología, pues entonces salieron otras especulaciones y eventualmente estudios y casos que lo conectan que sí con el cáncer, que con esto, con lo otro. Pero el core, el núcleo del asunto del microondas fue que le permitió a la gente reducir el tiempo de hacer ciertas cosas, por ejemplo, en la cocina, ¿verdad? Como calentar alimentos, como cocinar otros alimentos y demás. ¿Y qué sucede? La gente dijo, el microondas es bueno.
Yo lo veo como que nos comenzaron a enseñar que presionando botones íbamos a recibir resultados que antes no teníamos reduciendo el tiempo y nos iba a facilitar la vida sin pasar el trabajo necesario, escucha bien, para obtener esos mismos resultados.
¿Y sabes cuál es el problema en tú brincar los pasos necesarios de las cosas?
¿Cuál es?
Número uno, que no aprende. Porque, ¿sabes qué? Los viejos sabían lo que sabían. No por viejo, por las experiencias que tuvieron, porque pasaron por los procesos. Entonces, a nosotros se nos priva de algunos procesos en la vida y pensamos que las cosas llegan así, ¡pah! Como decía mi mamá, ¿tú te crees que el dinero se da en plantas en el jardín? Bueno, la verdad que yo pensaba que sí, porque yo no sabía dónde salía. Ahora yo pudiera decirle, bueno, ya no le puedo decir eso a mis hijos porque ambos trabajan, saben de dónde sale el dinero. Pero lo que quiero decir es que este asunto del microondas y de que las cosas instantáneas y demás nos trajo incluso comportamientos que se convierten en un problema, como lo es la gratificación instantánea. Entonces, tenemos personas que tienen desórdenes alimenticios porque no saben esperar. Tenemos personas que tienen vicios porque la ansiedad que les produce esperar, porque no han cultivado ese arte de esperar por las cosas. Esperar el tiempo natural, obviamente, ¿no? Así que este asunto de la cultura microonda ha traído buenas cosas, pero pues también ha traído sus cositas que no son tan buenas.
Claro, y no estamos culpando que el microondas es el invento que ha dañado a la humanidad. Al contrario, lo que estamos dando es la analogía de las cosas que nosotros ahora deseamos simplemente presionando unos botones o simplemente llamando a alguien o bajando una aplicación, y queremos que todo esté a nuestras manos. Y si eso no se da, nos volvemos, hacemos tantrums, hacemos
nos volvemos Karen. Hay que decirlo como
es. Karen, de este mundo, para allá.
Seguro.
Y te voy a decir, yo soy culpable de esto.
¿De
yo,
qué? ¿De Karen?
No soy culpable de Karen, pero soy culpable de haber tenido esas experiencias de desear las cosas al momento. Por ejemplo, ahora que estamos cercanos a las Navidades y estamos en un punto bien específico que la gente comienza a gastar dinero, pero en cantidades astronómicas. Yo soy culpable de eso porque yo lo he hecho.
De verdad.
Pero no cash. Porque bueno, nunca he estado en esa posición de que lo pueda hacer. Pero cuando aparece la tarjetita de plástico, he sabido gastar unas cantidades que no cobraba al momento.
Bueno, mira, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un episodio del crédito, porque el crédito, al igual que el microondas, fue un invento que pretendía hacer bien y en realidad pues no lo supimos manejar. Pero un buen amigo, que de hecho es un amigo al que extraño, ya no está en este mundo físico, me dijo en una ocasión, y eso me cambió la vida,
bebé. Okay.
Me dijo la vida el dinero se compone de vida, porque tú empleas X cantidad de tiempo trabajando para ganarte X cantidad de dinero. Y con esa X cantidad de dinero, pues tú te compras lo que te vayas a comprar, sea lo que necesites o qué sé yo. Entonces, cuando entra el crédito, no necesariamente tú tienes que tener el dinero disponible en el banco, sino que ahora tú puedes adelantar de alguna parte y tomar prestado. Y entonces comprometes otra cantidad de vida. Porque tienes que trabajar, tienes que usar tiempo para pagar eso que cogiste prestado. Entonces, ¿cuánta vida se nos va en adquirir cosas que no nos vamos a llevar al final del día?
Eso me suena como la anécdota que me estabas contando, por ejemplo, en nuestro país natal, de cómo el jíbaro tenía que trabajar no solamente para su sustento, pero desde el saque tenía que trabajar para pagar sus deudas.
Oye, lo que en inglés le llaman set for failure.
Set for failure.
Tú sabes, estaban, todo estaba preparado para fallar o para estar en el ciclo. Para nuestros amigos latinoamericanos que tal vez no entienden el contexto histórico, en Puerto Rico, el campesino trabajaba regularmente en la agricultura y era extremadamente pobre. Y entonces lo que hacía era que trabajaban la caña de azúcar, que era la industria principal, y la caña tiene unos ciclos, los ciclos donde se siembra, ahí no trabajan los que cosechan. Y entonces estaban, eso se llamaba la bruja. Y estaba la cosecha, que era la zafra, y ahí pues era la bonanza, ¿no? Ahí todo el mundo trabajaba y cobraba su dinero. Pero ¿qué sucede? Los meses que se pasaban en la bruja sin trabajar, había que comer, había que mantener a la familia, eran personas pobres, así que tomaban a crédito en el colmado del pueblo por X cantidad de meses, 6 meses, lo que fueran, todas las cosas que necesitaban comprar, y se iban anotando, ¿no?, en una libreta de crédito. Cuando por fin llegaba la zafra y tenías la dicha de que te contratara el capataz, entonces ibas, cobrabas dinero que ya debías. Lo tenías comprometido.
O sea que esto no es de ahora. Esto viene con muchas generaciones. Ya las personas ya habían calculado cómo quitarnos el dinero o cómo hacer que el dinero trabajara para aquellos que tenían las facilidades, pero no para mejorar la condición de vida de quizás la clase trabajadora. Entonces, me estás dando un ejemplo bien particular para nosotros los puertorriqueños, pero yo estoy seguro que cada uno de mis amigos latinoamericanos o hispanohablantes, y aún nuestros amigos de los Estados Unidos, que quizás hayan sido minoría o si no han sido minoría, han sido clase trabajadora, han pasado por diferentes generaciones que han estado debiendo todo el tiempo. ¿Y qué está haciendo esto? Que quizás ahora el 2020, si tienes la bendición de tener un trabajo y tienes la capacidad de ingresos alta, quizás eres uno como nosotros que pasó mucho tiempo en la deuda, aun cuando estaba generando ingresos que eran sustanciales.
Por supuesto.
Entonces, eso me deja saber que ha habido un sistema, no vamos a decir que ha sido una teoría de conspiración, simplemente ha sido un sistema establecido para que aquel que tiene la riqueza pueda generar más riqueza, y aquellos que no tienen el conocimiento
para generar la riqueza
siguen consumiendo,
por supuesto,
y siguen metiéndose en problemas financieros.
¿Cómo es que le llamamos hoy en día eso? Consumerismo.
Nosotros venimos de un país bien consumerista. Nosotros somos uno de los primeros que compramos todo lo que existe. Pero en algún momento tenemos que aprender que eso lo seguimos arrastrando y lo seguimos arrastrando. Y a veces, en vez de dejarle a nuestros hijos una herencia, le dejamos deudas.
Así es.
Eso es algo demasiado común, demasiado común.
Hay personas que han manejado tan mal sus finanzas y todo lo que incluye las finanzas, ¿no? Crédito, deudas y demás. Oye, que debieron la vida y 3 meses más allá de la vida. Entonces, es triste, ¿no? Es triste que ese sea el legado que nosotros le dejemos a las futuras generaciones, a nuestros hijos y demás. Pero ¿sabes qué? No queremos hablar de la parte negativa de las finanzas ni del mal manejo de las finanzas. Al contrario, lo que queremos es discutir aquí cuál es la manera correcta de manejar la finanza, cuál es la manera correcta de tú generar algún tipo de riqueza para evolucionar y, bueno, tal vez cambiar el futuro de tus hijos y el futuro de tus próximas generaciones. You never know.
Y no venimos desde un punto de vista de expertos financieros o de inversionistas. Ahora bien, somos expertos en algo más. En cómo haber derrochado nuestro dinero, cómo no haberlo manejado bien. Mira, si vas a estar buscando a alguien que ha tenido faltas, aquí está el primero. He tenido faltas de, aún habiendo conocido cómo ahorrar y cómo comprar las cosas con dinero cash, no lo he hecho por mucho tiempo, y esto nos ha llevado a perder oportunidades.
Sí.
Porque el dinero es una herramienta.
Definitivamente, el dinero es un vehículo. Un vehículo para alcanzar ciertas cosas. Oye, una persona a la que yo aprecio muchísimo y estoy muy agradecido por oportunidades que me dio, me dijo eso en una ocasión. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Y tiene mucho dinero. Pero me dijo, el dinero es un vehículo. Porque el dinero tú no te lo llevas cuando mueres. El dinero simplemente te abre la puerta a tener experiencias que te enriquecen, educación, viajar y conocer otras culturas, otros países, experimentar sabores y diferentes cosas, ¿no? O sea, pero el asunto del dinero para él no estaba en acumular cosas materiales para tenerla, sino tener experiencias de vivencia, ¿no?
Uh-huh. Y eso te trae madurez.
Eso te trae madurez.
Porque eso es algo que te comentó, pero yo estoy seguro que quedó plasmado en tu manera de pensar de ahí en adelante.
Por supuesto, porque eso te expande tu cosmovisión del mundo.
Okay.
Hay personas que viven, por ejemplo, se sabe de personas aquí en los Estados Unidos, en el continente, que nunca han visto la playa. Correcto. Porque viven encerrados, o sea, en los estados que no tienen costa.
Eso está bien interesante. Y lo estoy viendo y sé que antes de comenzar el episodio me dijiste, manejar la finanza es un arte.
Manejar la finanza es un arte porque se aprende. Se aprende, se desarrolla.
Hay que masterizarla en algún momento.
Por supuesto. Y existe, mira, infinidad de cursos. Por ejemplo, yo pudiera hablar, y no es que esté endosando o recomendando, pero un libro que a mí me cambió la forma de ver el dinero, uh-huh, fue Papá Rico, Papá Pobre, claro, de Robert Kiyosaki. Claro. Escuchar a Dave Ramsey, uh-huh, decir la cruda verdad, porque Dave Ramsey no te lo va a adornar, te lo va a decir ahí bien straightforward. Estás malgastando.
Y son dos libros o dos personas que yo también he escuchado, porque lamentablemente ojalá lo hubieses escuchado antes.
Yo también.
Y no te voy a decir la verdad, gente comprometida con el bienestar de otros, desde un comienzo de mi vida matrimonial, me estuvieron enviando regalos como que léete este libro, escúchate estos audiolibros de Dave Ramsey, léete el libro Papá Rico y Papá... eso yo tengo que trabajar ahora, yo no tengo tiempo para leer.
Sí,
yo tengo
lamentablemente.
Y en estos momentos dije, wow, yo tenía eso 20 años atrás, lo pude haber procesado mucho mejor y quizá hubiese evitado muchas malas decisiones, pero ahora que estamos en esta mentalidad te la queremos compartir para que tú puedas saltar ese periodo de errores y puedas brincar exactamente a donde debes estar. Simplemente que veas el punto de vista de nosotros, que hubiésemos querido, Jesús, por favor, que aprender estas cosas con anterioridad, hubiésemos hecho muchísimas cosas más.
Definitivamente, pero mira, ¿sabes qué? Importante, para comenzar a hablar sobre el manejo responsable de las finanzas, tenemos que entender una cosa. Tienes que visualizarte dónde te quieres en el futuro. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Dónde tú quieres que tu familia esté? ¿Qué es lo importante para ti? Bueno, 5, 10 años, 20 años, 30 años. Es cuestión de planificación, ¿no? Y esa planificación va a depender de tu compromiso con tus metas. Va a depender de tu compromiso con tu futuro.
Y ahí también tenemos que hablar de tres cosas que son importantes antes de nosotros involucrarnos.
Perdón, es que me distrajo el venado ese que pasó por ahí.
¿En serio? ¿Un venado?
Míralo afuera.
Compromiso con tu meta y tu futuro. Entonces, cuando tú estás hablando de esto, yo estoy pensando en presupuesto. Una palabra madura que puedo decir hoy.
Presupuesto es un plan financiero.
¿Un plan financiero?
Un presupuesto es eso, un plan financiero. Es un mapa de cuánto tienes disponible y cuánto puedes gastar, uh-huh, y cómo lo vas a hacer, en dónde vas a poner el dinero, ya sea que vas a adquirir cosas o que vas a invertir para multiplicar ese dinero, pero es un plan, básicamente un presupuesto es un plan.
Eso es parte del compromiso y la madurez que debes tener, conseguir maneras de hacer planes efectivos como el que hoy está hablando, pero que sean adaptados a tu persona, a tu casa, a tu income, a lo que está entrando.
A tu realidad, claro.
A tu realidad. Y obviamente a las deudas que ya tienes, que tienes que saldar. Pero escucha, estas palabras quizás no son las más cómodas, la madurez financiera, los presupuestos, pero wow, qué mucha diferencia hace cuando nosotros entramos en estos planes, cambian drásticamente nuestras preocupaciones. Sabemos que la mayoría de la discordia que pueda haber en una familia, una de las mayores es las situaciones financieras.
Así es.
Por diferencias de opinión de cómo se deben manejar las cuentas, qué se debe pagar primero, qué cosas podemos obtener. Pero si hacemos un presupuesto y lo hacemos unido, por ejemplo, en mi hogar, nosotros llegamos al punto de cansarnos de estar en el mismo lugar todo el tiempo, de vivir cheque a cheque, y sabemos que hemos... Comenzamos a hacer esto cuando no teníamos unos ingresos suficientes. Lo comenzamos a hacer desde abajo porque con menos podemos vivir, mejor podemos descifrar cuál es el verdadero presupuesto que necesitamos. Que eso nos lleva a lo que vamos a hablar ahorita, de qué cosas tengo que preguntarme antes de adquirir algo. Pero es bien importante que tomemos nota, busquemos cursos, como hablaste de Dave Ramsey. Por darte un ejemplo, unas cosas particulares que en mi casa se hizo para el presupuesto fue sacar el dinero del banco y ponerlo en sobres particulares con nombres de, por ejemplo, la electricidad, la gasolina, la compra de comestibles, y no pasarnos de ese dinero que está físicamente. De nuevo, tenemos la cultura de microondas impregnada y queremos las cosas en el momento, aun si no tenemos el dinero.
Porque el crédito está disponible.
El crédito está disponible, pero ¿quién lo va a pagar después si no, claro, vas a tener?
Porque no es dinero gratis.
No, al contrario. Es otro tipo de slavery, de
esclavitud.
De esclavitud. ¿Sí? La esclavitud financiera es una de las más agotadoras. ¿Qué debes hacer? Presupuestarlo. Uno de los pasos para aquellos que gastamos mucho, sacar el dinero en efectivo. Utilizar el dinero efectivo. Yo sé que en estos momentos ha sido bien difícil, pero durante el COVID hubo una oportunidad para aquellos que estaban con el dinero efectivo. Porque yo recuerdo a principio de la pandemia, el efectivo se movió muy bien.
Sí.
Y estábamos tratando entonces de volver a cosas tan básicas de muchísimos años atrás.
Oye, quiero hacer una aclaración antes de continuar con el tema, porque tenemos que ser sensibles también.
Ajá.
Este año es un año único. Y entonces somos conscientes de situaciones donde personas han perdido sus empleos, lamentablemente, uh-huh, por esta situación de la pandemia, o han perdido sus negocios y eran su fuente de ingresos. Han tenido que ser extremadamente creativos, más allá de lo que se puede soportar, para cumplir con unas cosas básicas como son la hipoteca, la renta, la comida para la familia. Y nosotros somos sensibles con esa situación, estamos conscientes de esa situación, pero queremos hablar de la cuestión de la planificación financiera porque entendemos que es importante, y aunque hayan excepciones, cuando las cosas cambien, cuando la rueda gire y ya no esté en la parte de abajo de la rueda, ¿vas a continuar con el mismo pensamiento, con la misma mentalidad? Esperamos que no.
Yo creo que ahora te ha demostrado la vida qué cosas realmente necesitas, cuáles son las necesidades básicas de ti y de tu familia, y con qué cosas realmente puedes vivir, subsistir y mantenerte a flote. Después podemos hablar en otro episodio de inversiones,
oh, claro,
que podemos hacer, pero la necesidad es madre de la invención.
Así mismo es.
Hay mucha gente que se ha reinventado completamente. No estoy hablando de aquellos que tomaron el dinero gubernamental para comprar televisores ni otro tipo de cosas. Estoy hablando de aquellos que pudieron comenzar sus propios negocios.
Así es. Invirtieron, no gastaron. Invirtieron.
E invirtieron en sí mismo.
Claro.
Que eso es lo que realmente, yo sé, yo estoy seguro que nuestra comunidad latina, y específicamente aquí en el parto metropolitano de Washington D.C., Maryland, Virginia, y todos nuestros amigos que nos escuchan en donde quiera, nos estamos reinventando, estamos haciendo nuestros propios negocios, estamos ayudando en maneras en que podamos generar ingresos, para entonces poder manejar todos los problemas que hemos tenido por mucho tiempo.
Oye, mira, ya hablamos del primer aspecto del manejo saludable de las finanzas, que es el presupuesto. Pero me gustaría que habláramos un poquito sobre otras cosas. Por ejemplo, los ahorros. Se supone, dicen los expertos en finanzas, que toda persona debería ahorrar por lo menos 3 meses, uh-huh, de sus gastos recurrentes. ¿Tú sabes lo difícil que es ahorrar 3 meses de los gastos recurrentes?
Es muy difícil. Es muy difícil y a veces uno no encuentra cuán práctico puede ser. Pero wow, cuando se logra, ¿qué diferencia hace?
Es como ese safety net, tú sabes. Te da un sentido de tranquilidad o de estabilidad.
Por eso es que tenemos que evaluar lo que estamos haciendo con nuestro dinero, y mucho más en estos momentos. Y mucho más en este momento del año en el cual vamos a comenzar a a comprar cosas. Y esas son las cosas que tenemos que evaluar y pensarlas muy, muy, muy bien antes de hacerlo, porque ya hemos sido expuestos a lo peor.
Así es.
Así que, ¿qué tal si nosotros comenzamos a hablar de tres puntos, tres cosas que deberíamos preguntarnos nosotros mismos acerca de lo próximo que nosotros vamos a adquirir? Con esto, tomamos una pausa y volvemos.
Ellos son los Buenos Días.
LPB.
Y él es joven.
El dúo más ocurrente.
Pero no tenía boca.
No tenía boca. Siempre me llamó la atención que no tenía boca.
Pero casi siempre estaba enojado.
Y no se la dejaba montar.
Atrevido.
Mi esposa Cari fue una casi, casi ganadora.
Y divertido de los domingos.
El coyote del correcamino.
Bip, bip.
Speedy González. Ándale, ándale.
Ándale, ándale, ándale.
Cada domingo a las 10 de la mañana, hora del este. Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor FM y Google Podcast.
Bueno, y volvemos. Estábamos hablando, hoy vamos a comenzar a hablar de tres preguntas que todos nosotros nos tenemos que hacer antes de comprar algo, antes de adquirir algo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entrar en bases de un mejor presupuesto, mejores finanzas. ¿Cuál sería la primera pregunta que nos deberíamos hacer, Obed, sobre adquirir o comprar algo?
Mira, yo creo que antes de comprar, adquirir algo, hacer un movimiento financiero, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿lo necesito? Cuando empezamos, tú me dijiste, necesito comprarme un PlayStation 5. ¿Realmente tú necesitas comprarte un PlayStation 5 o tú deseas comprarte un PlayStation 5? Tú sabes, porque siempre estamos confundiendo, y me pongo yo también, confundiendo lo que necesito versus lo que deseo. Y no son lo mismo. Entonces, la primera pregunta, a mí me gusta, por ejemplo, los equipos de cámara, luces, y a veces me entro a Amazon y el otro día vi un set de luces LED que es un poco más grande que el que tenemos. Y entonces yo dije, wow, buen precio. Man, yo lo compraría ahora mismo. Y rápido me hice la pregunta, ¿pero lo necesito? Y me di cuenta que no lo necesitaba. Estamos hablando de tres preguntas.
Claro.
Y yo no pasé de la primera. Así que abandoné el afán de comprarla.
Se descartó. Quizás en tu caso, en el caso en estos tiempos, vas a decir, pues mira, sí, lo necesito. La próxima pregunta que te vamos a hacer es, ¿tienes el dinero necesario para comprarlo? ¿Tienes realmente el capital para tú adquirir lo que estás diciendo? ¿O vas a tener que entrar en otro tipo de invención o préstamo o ponerlo a crédito?
O dejar de pagar algo para comprar eso.
Sí, porque como lo necesito, pues voy entonces a canjear y voy a trabajar el próximo mes o el próximo pago. ¿Cómo voy entonces a pagar? Pero es que lo necesito ahora. Pero si no tienes el dinero particular, oye, no estamos hablando de comida, de techo, de cosas básicas que sabemos que mucha gente ahora mismo están pasando dificultades para hacerlo. Claro, eso es una necesidad, comida, ropa, cosas del día de vivir. ¿Tienes el dinero necesario para hacerlo? O quizás puedes esperar un poquito más y reunir el capital necesario. No, todo lo tenemos que coger al crédito. No, todo es una emergencia.
No, todo es una emergencia. De hecho, ¿sabes qué? Aprendí que donde todo es urgente, nada es prioridad.
Me gusta eso.
Ah, bien.
Porque entonces vamos a hacer diferencia entre urgente o importante. Si es importante y lo tengo en la lista, pero es urgente, lo necesito ahora mismo.
Mira, a veces, bebé, a veces pasamos de la primera pregunta. ¿Lo necesito? Sí, lo necesito. ¿Tengo el dinero para comprarlo? Sí, tengo el dinero para comprarlo. Pero probablemente si espero unos par de meses, puedo comprar entonces el modelo nuevo, que viene con mejores features o viene con una mejor garantía, es más moderno, me va a durar más. Tú sabes que no es una pregunta que se contesta sí o no, es una pregunta de análisis. Entonces, ¿tengo el dinero para comprarlo? Bueno, tengo el dinero para comprarlo. No significa que lo voy a comprar o que lo debo comprar ahora.
Me pusiste a pensar.
¿En qué? ¿En el PlayStation 5?
No, en esa aplicación. O sea, ya me regañaste, no lo necesito. Pero en esa pregunta particular que no había pensado, si tengo el dinero para comprarlo, ¿puedo esperar un poco más para comprarme algo mejor, más duradero?
Por supuesto.
O simplemente lo voy a comprar porque lo vi, es la calidad, pues, la más mínima, y pues como lo necesito lo voy a tener. A veces lo barato sale caro, como
dicen. A veces lo barato sale caro.
Y entonces la próxima sería, si yo no lo compro, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado, la consecuencia de no comprar ese artículo, esa cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en tu entorno, en tu ambiente? ¿Va a detener algo? Quizás estás hablando de comprarte algo para tu propio negocio. Porque, por ejemplo, si Obe quiere un mejor foco, pues le va a traer un negocio mejor. Esas cosas las podemos evaluar, pero tenemos que mantener estas tres preguntas para entonces nosotros tener una base de ser un poco más responsable. Yo creo que se basa todo en responsabilidad.
Y sabes que la responsabilidad la vamos a poder medir en cuanto a nuestro nivel de compromiso con nuestro futuro, como dijimos al principio. Porque estamos hablando de cosas que no son necesarias, de urgencia. Entonces, si yo trato de contestarle que sí y de justificar la contestación positiva a estas preguntas simplemente por tenerla, pues mira, lamentablemente yo no estoy tan comprometido como pensaba con mi futuro. Porque hoy estoy sacrificando lo que pudiera tener mañana.
Te doy un ejemplo. Hace muchísimo tiempo atrás, la primera vez que entré en la Fuerza Aérea, llega el tiempo de Navidad, tengo un trabajo nuevo, me dan una tarjeta nueva. ¿Qué hizo Bebé? Compró regalos para todo el mundo. Hasta para Santa Claus compré regalos.
Wow.
¿Tú sabes lo que es eso?
Regalía.
Todo a crédito. ¿Lo necesitaba? Nada, no lo necesitaba. ¿Estaba en el mismo momento o tenía el dinero para hacerlo? No, porque lo compré a crédito.
Pues no tenías el dinero para comprarlo.
No lo tenía. Y era algo que... ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese comprado? Nada, porque las cosas que compré era para gente que me han amado cuando he tenido mucho y cuando no he tenido nada. Y no me iban a dejar de amar. Y yo sé que las cosas que compré ahora mismo ni existen. Están en alguna basura. Porque nada de las cosas que compré eran tangibles. Eran cosas electrónicas, ese tipo de cosas. ¿Por qué te estamos trayendo todo esto? Estamos en un tiempo bien particular donde quizás ya comenzaste o estás a punto de comenzar a comprar cosas que te quieres hacer sentir mejor porque las compraste o porque las regalaste o te diste el gusto o le vas a dar el gusto a alguien, le quieres cambiar el año porque el año estuvo tan malo que si yo te compro este PlayStation todo te va a ir bien. Pues mira, yo creo que este año nos ha enseñado las verdaderas necesidades que nosotros tenemos y que muchas cosas son tan vanas que no te estamos diciendo que si lo tienes que no lo hagas, al contrario. Si lo tienes, pues mira, haz con ellos lo que decía.
Sí, no, definitivamente, perdona, Bebé, y eso que acabas de decir, si tú manejas tus finanzas de una manera satisfactoria, pues entonces realmente no estamos hablando contigo, pero todos en algún momento caemos en la trampa de comprar algo que o no necesitamos o no tenemos el dinero para comprarlo. Y que realmente si no lo compramos, no va a pasar nada. O por lo menos no va a pasar nada malo.
Y estamos tocándonos por encimita de las cosas que creemos que son, ¿verdad?, pequeñas. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo queríamos comprar una casa?
Entonces nos dimos cuenta que el no haber manejado nuestras finanzas cuando lo debimos haber hecho afectó nuestro crédito. Nos hizo esperar mucho más del tiempo que debimos haber esperado para poder cualificar para tal vez esa hipoteca o tal vez no tener los ahorros necesarios para no hacer una hipoteca tan alta. ¿Ves? O sea, aquí hay un montón de cosas en juego. Estábamos compartiendo una experiencia que me contaste con relación al crédito, porque esta cuestión de control de deudas, tú sabes, todo está relacionado. Todo está y no lo puedes desligar. El crédito, tu salario, tu visión del futuro, las inversiones que hagas, todo está relacionado. Particularmente la parte del crédito, porque mucha gente desconoce que por un mal manejo de crédito, tú puedes arriesgar tu futuro entero. Tú tienes una experiencia, algo como eso, ¿no?
Sí, te lo conté. Me pasó como para el 2012, más o menos. volví a entrar a la Fuerza Aérea, volvieron a hacerme la inspección del clearance, del top clearance. ¿Qué pasa? Esta es una investigación a fondo, okay, pero se especifican también en tu finanza, en tus deudas y en tu crédito.
Wow.
Pasé unos años bien difíciles para mí, que no tenía los ingresos, entre unas deudas, tuve deudas sin pagar. Entonces estoy tratando de crear un mejor porvenir, ¿verdad? Tener un mejor futuro con mejores ingresos, pero yo mismo me puse un stop porque al ellos investigarme tuvieron que paralizar todo.
Wow.
Y decirme, o arreglas estas cosas o no te vamos a dar el trabajo. Te podemos dar trabajo temporero, no con todos los beneficios, porque hasta que no arregles estos problemas no vas a tener los mismos accesos que tenían antes. Entonces yo quiero mejorar, porque a veces pensamos, pues si tengo un mejor trabajo, pues todo está listo, voy a ganar más y todo se va a resolver. Y eso es mentira. Porque tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, malas costumbres financieras. Particularmente, eso me podía detener. Yo tuve que saldar algunas cuentas, pelear otras para que me ayudaran a bajarla, para yo entonces poder pagarla, enviar cartas, llamar a mis deudores. Y yo, wow, yo no podía entender que yo mismo me estaba cortando mis alas para poder crecer.
Wow.
Y eso es algo bien común. Eso es más común de lo que la gente se imagina. Es bien importante que cuando vayamos a trabajar con problemas de finanzas, los traemos todos al mismo tiempo. No podemos estar simplemente hablando de un budget, pero sin tocar las cuentas que no hemos pagado, porque eso nos va a afectar.
Claro, eso te persigue y en algún momento te acorrala, lo tienes que enfrentar.
Entonces, si queremos un buen porvenir, necesitamos saber que no es solamente de los ingresos. Necesitamos tener en cuenta que mientras nosotros reducimos las deudas o trabajamos en todo ese tipo de casos, vamos entonces a mejorar. Y ahora mismo, ¿qué está pasando? Pues logramos limpiar nuestro crédito. A esta edad pudimos comprar nuevamente una casa. Eso está brutal. Sí, eso es un sentimiento que lo pudimos haber resuelto antes, pero no teníamos la manera. Ahora lo hemos logrado.
Y por esa experiencia, estamos aquí compartiendo con ustedes esas cosas que no se deben hacer. Pero mira, ¿sabes qué? Me gusta mucho la conversación que hemos tenido hoy sobre este asunto, porque esto es importante. Esto es importante. Y tal vez algunos de ustedes no lo habían visto de la manera que lo hemos presentado. O sea, es una cuestión que compromete el futuro. Y me parece que este año de pandemia ha puesto en vista, ¿no? O sea, ha resaltado la necesidad de tener un fondo de emergencia.
Sí.
De planificar para el futuro en caso de que suceda algo inesperado, ¿no?
Uh-huh.
Como lo que sucedió con la pandemia. Yo particularmente, trabajando con la Cámara de Comercio Hispana acá en el norte de Virginia, yo he visto muchos casos tristes de empresarios que no prepararon las finanzas de su empresa para enfrentar un fenómeno como este. Claro, estamos hablando de un fenómeno que nadie lo pensó. Esto es algo que nadie pensó que pudiera suceder.
Uh-huh.
Pero sucedió.
A todo el mundo.
Así que, como dice un buen amigo mío, preparándonos para lo peor, siempre esperando lo mejor. Mi gente, gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook y por ahí viene Spotify, por ahí vienen varias cositas más. Así que los mantenemos al tanto de lo que va sucediendo con los buenos días. Gracias.